En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy se centra todo en Barcelona, el Salón del Automóvil de Barcelona, que, bueno, pues obviamente también centra toda su atención en el mundo eléctrico. Hoy hablaremos, estará con nosotros el jefe de prensa de Nissan, porque en principio el consejero de director general de Nissan Iberia, Bruno Matucci, ha pedido medidas fiscales ya para incentivar la electrificación del coche. No son suficientes las que hay. Ha recordado que la electrificación del vehículo va más allá de los coches y que es necesario tener infraestructura de recarga y también, por supuesto, tecnología. Hablaremos de este aspecto, como digo, con David Barrientos. Pero también el asunto relacionado con los transportistas, que creo que va a ser el eje central, sin duda alguna, del mundo de la movilidad durante bastante tiempo. Algunos nos preguntamos qué está pasando en el Reino Unido. ¿Esto está pasando en el resto de Europa? Bueno, pues podría volver a ocurrir, ¿no? Colas en gasolineras de Londres ante la falta de combustible. El 90% de las gasolineras independientes ya se ha quedado sin surtidores, con los surtidores vacíos. Atascos que ya saben, que se multiplican. ¿Qué está pasando? Pues que el país, por supuesto, tiene reservas más que suficientes de combustible. Hay que recordar que ellos tienen su propio petróleo. No puede salir de las refinerías. Hay, por supuesto, combustible en las refinerías porque no hay transportistas, como suena. Pero no es que le falten unos cuantos transportistas. Hay un déficit de 100.000 conductores. Después de las gasolineras, ya vienen los supermercados, falta de, bueno, pues de todo tipo de comida en los mostradores y otras muchas cosas que vienen detrás de ello. Boris Johnson, la verdad es que es curioso, ¿eh? Este hombre es curioso. Atención, porque en principio dice y amenaza con que al final van a ser los transportistas, entre comillas, del ejército los que van a tener que resolver el problema. Bueno, que puedan llevar este tipo de camiones, se cifra, atención, en 1.500 como mucho, ¿eh? en todo el Reino Unido, ¿eh? Hablamos de esto y ya lo digo, y ya creo que son bastantes. Pero atención, además ha dicho que se ve obligado a ofrecer 5.000 visados de trabajo temporales para salvar las Navidades. Atención, estamos hablando que se necesitan 100.000 transportistas para arreglar eso, y con un parche de 5.000. Pero atención, es que lo dice de forma, 5.000 visados, como que vengan aquí, que además de que me están haciendo un favor, también me van a tener que dar las gracias. Claro, no hay ni un transportista en estos momentos en Europa de los que se fueron de allí, porque la política del Brexit fue la que trajo todo esto, conjuntamente con la pandemia, es que no se lo esperaban. Al final, pues la mayoría de los transportistas se han ido a cada uno a su casa y se han dado cuenta que en Europa pues cobran más, están mejor tratados y además están cerquita de casa. El problema viene de lejos, como digo. Cuando tuvo oportunidad, el gobierno no hizo nada para atajar ese problema. Y más de un tercio de los conductores de vehículos pesados tienen, atención, allí en el Reino Unido, 55 años. Y dentro de unos meses, alrededor de 55.000 conductores más van a abandonar la industria, ¿eh? El Brexit arruinó su estrategia con la pérdida de 20.000 conductores comunitarios. La pandemia, como digo, fue la puntilla y ahora pues se encuentra con ese gran problema que, claro, lo vende como que somos Europa los que estamos intentando perjudicar, etcétera. No, sencillamente que los transportistas no son idiotas, saben perfectamente dónde están ahora y que no necesitan para nada ir al Reino Unido, y menos que le den el favorcillo y además maltratarlos, ningunearlos y decir, no, damos 5.000 visados para salvar las navidades, ¿eh? Pero el visado durante unas semanas. Y encima me dan las gracias. Pues va a ser que no. Y este problema lo van a tener durante bastante tiempo. Es de difícil, difícil solución. Porque, como digo, pozos tienen los británicos. Pero, y el combustible también lo tienen. Lo que pasa es que no puede llegar a las gasolineras. Bueno, a ver cómo se lo resuelve el señor Boris Johnson. Bueno, pues estamos aquí en Luz de Cruz y damos, si les parece, el banderazo de salida. Comenzamos con el primer asunto. Vamos allá.
Luz de Cruz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, saludamos a David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. 23 de junio de 2016 fue el referéndum del Brexit.
Sí.
¿Tú crees que en sus peores sueños David Cameron se pudo imaginar un efecto así? Porque fíjate, una de las cosas que me llama la atención es que ayer, hablando con un transportista, me decía que muchos de los camioneros no quieren ir a Inglaterra porque tienen que hacer 3 o 4 días de parada. Uh-huh. Simplemente por la cuestión administrativa, por toda la complicación que hay ahora, y paradas sin cobrar y complicaciones allí para poder acceder con el camión cuando está todo cuadrado.
Conducen por otro lado y encima no es que van de favor, no dicen, mira, te doy esto, te doy además el visado durante unos días, unas semanas, y encima me tienes que dar las gracias. Mira, va a ser que no, es que son unos engreídos tremendos y ya vale de la prepotencia, señores, con los transportistas no se juega.
Bueno, pues te voy a comentar, el Mundo Today, ¿sí?, este periódico digital que se toma hace su propia información, ¿no? Me encanta el titular. Uh-huh. La falta de gasolina obliga a los ingleses a propulsar sus coches con la fuerza de su arrogancia. La mirada altiva de los ingleses hace que los camiones cisterna se muevan incluso sin conductor.
Sí. Bueno, cuidado, ahora hablaremos con Fena Dismer en un ratito, en unos minutos, estará con nosotros en la patronal, porque la escasez de conductores profesionales también es un problema, ojo, nacional y europeo, ¿eh? Amenaza con paralizar la cadena de suministro si no resolvemos el problema rápido. Pero como digo, si Boris Johnson quiere que se vayan para allá, creo que lo tiene bastante, bastante mal. En cualquier caso, sí es verdad que Juan Barberá me ha dicho por ahí que están recibiendo ya ofertas de trabajo, pues bastante, no sé si bien o mal económicamente, porque no tengo ni idea de lo que puede cobrar un transportista allí o aquí, ¿no?
Espero, Vicente, que esta situación y las que van a llegar regularicen un poco el mercado, porque sí que te tengo que decir que hace unos años los transportistas podían trabajar y vivir dignamente, y desde la irrupción de transportistas del este, de otras localizaciones, la extrema competitividad que hay en este sector, los beneficios se han desplomado, y te puedo decir que les cuesta mantener un sueldo digno a la gran mayoría de los transportistas.
Bueno, pues un niño de 5 años ha vivido una auténtica película. Les cuento, el coche en el que iba fue robado. Sí, le robaron el coche con el niño dentro frente a la guardería en Sevilla al padre. El vehículo fue abandonado media hora después. El menor prácticamente no daba crédito. De hecho, la propia policía, que al final recuperó el vehículo, estaba el niño dentro, como digo, el niño hasta casi sonreía. O sea, que yo creo que vivió una auténtica película de Diego lo que pasaba. Pero es curioso, ¿no?, que el ladrón se llevaría un susto tremendo, ¿no?, de ver que cuando había robado el niño, había robado el coche, se encontraba el nano detrás, ¿no?
Yo
y esto ha ocurrido muchas veces,
¿eh?
Ha ocurrido muchas veces.
Conocí un caso, aparte. Creo que si estiramos un poquito las relaciones, con dos personas que conocemos tú y yo, te saldrá enseguida Madrid.
Sí.
Y al final, la suerte, que creo que en los dos casos, el que tú me estás detallando y el que yo conocía, uh-huh, el ladrón pues no tenía ningún síndrome de abstinencia ni nada raro. O sea, se dio cuenta de la locura que había hecho, uh-huh, y automáticamente dejó el coche y avisó a alguien para que lo retornase a los padres, porque imagínate si el la ladrón de ese vehículo, sí, pues bueno, está bajo efectos de drogas, alcohol, y puede ocurrir, y no darse cuenta, tener un accidente, pues la situación puede ser muy grave, Vicente.
Ya. Bueno, seguridad, hay una asociación que se llama Seguridad Vial en Familia, y también a Contramarcha, y vamos a hablar con Jesús Rodríguez, que es el hombre que ha llevado a cabo este proyecto, que ya lleva tiempo. Jesús, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal, Vicente? ¿Qué tal?
Jesús, ¿qué hay? Oye, si puede ser, vamos a intentar obviar el manos libres. No sé si ya te había recordado este asunto, pero creo que es muy importante. Vamos a intentar no tener manos libres. Si es necesario, pues esperamos unos minutos, lo que tú creas conveniente. Pero vale. Pero con manos libres no, te lo ruego, porque no se te escucha convenientemente. Tenemos, tú dirás. Te llamamos en unos minutos, perfecto. Bueno, mira, Diego, que lo avisamos con frecuentemente y lo dejamos claro, ¿no?
Sí, y pero al final te acostumbras, ¿verdad, Vicente? Sí. En muchas ocasiones a mí me ocurre, ¿eh? No me doy cuenta de que estoy o con el manos libres o que vas en el coche y quizás la calidad del sonido no es la acertada. Pues sí, que te lo comentábamos ayer, uno de los efectos secundarios de esta crisis de los transportistas y del combustible es el número de búsquedas que se han realizado por parte de los súbditos británicos. ¿A que no adivinas qué buscaban? ¿Qué tipo de coche están buscando? Como no hay combustible, imagínatelo. Dime. Pues vehículos eléctricos. Se han incrementado desde la crisis de los combustibles en el Reino Unido las búsquedas de vehículo eléctrico en Internet en un 1600%.
Sí.
Y te cuento, las más buscadas, los textos más buscados por Google. El primero era Kia All Electric Car. Era el coche totalmente eléctrico de Kia. El segundo era Kia Electric Car, coche eléctrico de Kia. El tercero, Cheapest Electric Car. El cuarto, Hyundai Electric Car. Y el quinto, Volkswagen Electric Car. En otros buscadores y en otros sistemas de búsqueda estaba Nissan Electric Car, Volkswagen también Electric Car en otros buscadores. Y generalmente lo que se han dado cuenta los británicos es que quizás la falta de independencia que te da el coche eléctrico por el tema de que tienes que cargar, los tiempos son más largos, hay que hacer una cierta organización. Cuando no hay combustible, el coche que triunfa y que tiene total independencia es el eléctrico, Vicente.
Tenemos, por tanto, hoy abierto sus puertas, por lo menos para la prensa, el recinto de Montjuïc, el recinto del automóvil de Barcelona, que ha sido siempre uno de los salones internacionales más importantes del mundo. ¿Cómo ha cambiado esto de los salones, eh? ¿Cómo ha cambiado cuando acudíamos a ver todas las primicias, había auténtica fiesta, y ahora poco a poco esto se va disipando? Ya las presentaciones, la mayoría de los coches ya se han visto, ya los conoce todo el mundo, la prensa, etcétera, ¿no? Antes esperaba uno al salón para verlo, ¿eh?
Pasaba como con la música, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Internet podría acabar con un poco o cambiar de esta forma tan radical el mercado musical, Vicente? Pues el mercado de las presentaciones de los coches lo ha cambiado Internet también.
Bueno, pues tenemos que Seat ha avanzado ya su plan para electrificar España, lanza el Cupra Born, su primer coche 100% eléctrico, y bueno, vamos a hablar de muchas cosas porque tendremos en un instante a nuestro gran compañero, que es David Barrientos, que es el jefe de prensa de Nissan. Vamos a ver si ya tenemos esa conexión. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ahora sí, ahora ya es diferente, ¿eh? Antes era hacer sufrir a la audiencia y ya no...
Vale, disculpa.
No, ¿sabes lo que pasa? Que ya están sufriendo bastante para que también los hagamos sufrir nosotros con todo esto. Bueno, tenemos que hablar de los más pequeños de la casa hacíamos mención a ese suceso del niño que se queda en el vehículo, que está en el vehículo y es robado, ¿no? Es robado no el niño, sino el vehículo, pero el niño va incorporado. Para el susto para el ladrón y susto para la policía, imagínate para el padre, ¿no? ¿Cómo ves este caso?
Bueno, son casos que ocurren a veces, ¿no? También casos que como que se nos ha olvidado se nos ha olvidado el niño en el coche, porque vamos con estas prisas que tenemos hoy en día, que vamos a todos lados con prisa.
Sí.
Pero la verdad que después te pones a pensarlo seriamente y vaya papelón, ¿no?
Pero ahí la imprudencia la comete el padre también, puede dejar al niño... cuidado, dejó el coche o ha dejado el coche con el motor en marcha, con el aire acondicionado, es que no haya abandonado al niño, ni muchísimo menos. Yo supongo que esto, en algunos casos, en la guardería, pues muchos padres lo harán, ¿no? Dejar el vehículo ahí y salir para cualquier cosa o dejar a otro niño o cualquier circunstancia, y en ese momento, por el despiste, inmediatamente te roban el vehículo, ¿no? No sé si esto es... habitual.
Lo que pasa muchas veces, lo he dicho, vamos con prisa, a lo mejor tenemos dos niños o tres y metemos a uno en el cole, tenemos que llevar al otro, dejamos el coche encendido con el niño dentro. Pero sí. Bueno, son cosas que no deberían pasar. Lo que pasa es que hoy en día, ya te digo, el ritmo de vida que llevamos nos hace ir corriendo a todos lados.
Bueno, tú llevas seguridad vial en familia también a contramarcha, y atención, porque tu asociación se encarga, entre sus objetivos principales, de informar a la población de lo fundamental que es el uso de la contramarcha, el máximo tiempo. ¿Qué es esto de la contramarcha? No es un baile, ¿eh? Es algo más que esto.
Bueno, esto es la manera que más segura puede ir un niño en el coche.
Sí.
Es aplicar el modelo de seguridad vial nórdico en España. Los nórdicos son los países número uno en seguridad vial infantil. Allí viajan los niños a contramarcha desde los años 60. A finales de los años 60 empezaron a viajar a contramarcha y tienen las tasas de fallecidos y de, digamos, heridos más bajas de todo el mundo. Y aquí en España, pues desde hace unos años, digamos que el uso de los sistemas de contramarcha se está, digamos, haciendo cada vez más común. Sí es cierto que en el año 2015-2016, más o menos, hubo un par de campañas muy sí. buenas, tanto donde nosotros desde la asociación como la propia DGT intervino y se hizo llegar esta información a las familias, pero nosotros en la asociación hemos comprobado cómo este último año, este año tan raro que hemos tenido, ha bajado otra vez ese nivel de información. Estamos viendo muchísimos niños en la calle que van con sillas que no son adecuadas, niños que deberían ir a contramarcha y ya no van. Entonces, lo que buscamos dentro de esta campaña que hemos lanzado y que ha tenido una repercusión brutal tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que alarguemos el mayor tiempo posible el uso de los sistemas de detección a contramarcha, teniendo en cuenta que a día de hoy hay sillas que permiten hasta 1,25 m de altura o hasta 32 kilos,
sí.
niños que pueden ser de 6, 7, 8, hasta 9 años, mi caso en particular con un niño de 8 años que viaja a contramarcha, y dentro de la campaña hemos puesto pues un par de enlaces
sí.
y de historias reales, principalmente la de la chica en el País Vasco que tiene una colisión frontal contra otro vehículo, el conductor del otro vehículo lamentablemente fallece, ella lleva ya unas 6 operaciones porque se ha quedado, bueno, pues imagínate, y su hijo de 6 años que viajaba de espaldas a la marcha,
sí.
fíjate si salió tan ileso que fue quien le quitó los cristales a la madre el día del accidente.
Uh-huh.
El niño no tiene nada, no ha tenido nada, y el niño, bueno, lo primero que ha hecho el padre del niño, porque la madre, la pobre, está que no se puede mover, ir al mismo centro donde compró la silla y comprarle la misma silla.
Sí. Hay que llevar, por tanto, a los niños el máximo tiempo posible. Decías, hasta ahora, pues más o menos a los 3, 4 años. Yo creo que incluso antes, ¿no? Veo que sí, que antes de los 4 años se le hacía y tal, pero yo, bastante antes, ya empieza el niño a ir en sentido de la marcha y no a contramarcha, ¿no? Ya incluso sí. al año o año y poco ya empiezan a ir en sentido de la marcha. Tu recomendación, incluso hasta con 9 años, llevarlo a contramarcha.
El mayor tiempo posible. Si sí. la silla y el niño lo acepta, el mayor tiempo posible. Uh-huh. Desgraciadamente aquí, digamos, para mi punto de opinión, se mezcla la obligación
sí.
con la recomendación, ¿vale? La obligación, por normativa de homologación de sillas, dice que si tu silla es de normativa R44, que es la normativa antigua,
uh-huh.
nos obligan a ir como mínimo a contramarcha hasta los 9 kilos,
sí.
y si la silla de normativa nueva es R129, es obligatorio que el niño viaje a contramarcha hasta los 15 meses.
Uh-huh.
Es la obligación, lo que dice la obligatoriedad, ¿vale?
Ya, pero tú después, imagínate ahora un padre, bueno, ya es difícil para nosotros saber, porque yo, la verdad es que en algún momento también tengo hasta cierta dificultad para poder poner los sistemas de retención infantil, eso que tengo alguna que otra experiencia, pero ya me puedo imaginar al oyente decir, bueno, pues la R129, ¿podemos aclarar más este asunto de alguna forma? O a lo mejor incluso nombrando alguna marca especial o algo, a ver si lo dejamos más o menos claro.
Son normativas de homologación,
sí.
digamos, mira, para que las familias se queden ahí a lo mejor un poquito más tranquilas, la R44 tiende a desaparecer en un par de años, ya
sí.
se va a quedar la R129,
sí.
¿vale? Y lo dicho, la DGT recomienda que los niños viajen a contramarcha mínimo hasta los 4 años, ¿vale? Nosotros decimos que sí hasta los 4 años, pero si podemos llevarlo más tiempo, el mayor tiempo posible, porque está demostrado que en caso de accidente salvan vidas. Y en la campaña, en la página web, en la zona de la campaña, hemos puesto varios enlaces de accidentes que han ocurrido aquí en nuestro país, sí, donde el niño viajando a contramarcha, accidentes frontales, laterales, colisiones contra un bus, el niño que iba a contramarcha resultado ileso.
Sigo viajando seguro. Ese es uno de los hashtags para utilizarlo durante estos días. ¿Empieza hoy esa campaña?
La campaña sí, la hemos lanzado hoy a las redes y bueno, ahí estaremos unos cuantos de días difundiendo, comunicando, informando todo lo que podamos.
¿Hacia quién va dirigida? ¿Cuál es el target en este momento? Obviamente el padre, ¿no? Pero
sí,
¿le va a llegar a través de las redes sociales, sí?
Sí, va dirigida a la familia y también nosotros queremos esta campaña lanzarla para que, si bien la DGT sí que está involucrada en esto, muchísimas asociaciones, organizaciones que hay relacionadas con la seguridad vial, digan por fin, con la boca bien llena y a viva voz, que viajar a contramarcha salva vidas, que los niños deberían ir a contramarcha el mayor tiempo posible, porque, por desgracia, lo que encontramos dentro de este tipo de organizaciones y administración sí, es que se quedan con la norma, con la norma. La obligatoriedad son 15 meses y ahí no me quedo, y ahí me quedo. No, nosotros queremos que la gente sepa que la obligación es esta, pero que es mucho más seguro que viajen a contramarcha el mayor tiempo posible.
Sí, pero si no cumplimos la norma, ya sabes lo que ocurre, ¿no?
No, pero no tiene que ver la norma. O sea, sí, tú puedes seguir llevando la contramarcha sin problemas el mayor tiempo posible. ¿Vale? Entonces, lo que buscamos es que los niños vayan seguros el mayor tiempo posible, porque en caso de accidente es el usuario del vehículo más frágil. Tiene un cuerpito que no está desarrollado, que no está formado. Entonces, si no va en una silla adecuada, va a sufrir lesiones.
Oye, tenemos que decirlo porque si no alguno después nos comentará, es que no lo habéis dicho y esto muy mal. Y es el hecho de que si va adelante, en el asiento delantero, el niño tiene que ir, si va en contramarcha, por supuesto, el airbag, ya saben, desactivado. ¿Lo recordamos esto o qué?
Por eso digo, además, eso es obligatorio por ley. Eso entra dentro del reglamento general de circulación.
Bueno, oye, David, ¿alguna pregunta? Tú ya no tienes niños en edad de sistemas de retención infantil, lo sé, pero bueno, igual.
Sí, sobre todo ahora que está, bueno, no es que esté de moda, es que es parte de nuestras vidas, Vicente, todos los dispositivos electrónicos que llevan los niños en los asientos traseros. ¿Qué manera hay de que puedan seguir utilizándolos, pero de forma segura, para que no sean proyectiles en caso de accidente?
Pues mira, eso es buscar que los hay, unos adaptadores que hacen que se queden fijos. Lo que no puede ir el niño es manipulándolo, porque si tenemos un accidente o un simple frenazo, el móvil va a saltar, ¿vale? Pero sí, sí que es cierto, sobre todo para las tablets, por ejemplo, que las familias le ponen ahí la peli, sobre todo en los viajes largos, hay unos dispositivos que, digamos, quedan totalmente anclados al respaldo, que no se van a mover en caso de accidente. Esos son los indicados, pero yo nunca recomiendo que el niño vaya manipulando el móvil mientras vamos conduciendo.
Juan Barbera, nuestro experto en el transporte, dice, oye, recordar por favor que en el transporte de viajeros urbanos también es más seguro ir sentado en los asientos a contramarcha, etcétera.
Sí, fíjate que los asientos de movilidad reducida en el transporte urbano van de espaldas a la marcha, donde tienen que ir las embarazadas, las personas mayores, etcétera, etcétera, las personas que llevan niños, fíjate que son asientos a contramarcha. También, un ejemplo muy claro, las azafatas y azafatos de los aviones despegan y aterrizan de espaldas a la marcha.
Jesús, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y nada, y a seguir el viaje ya. Ahora ya sí puedes, ¿eh? Ahora
venga,
puedes.
Gracias a vosotros. Un saludo grande.
Un abrazo muy grande. Gracias, Jesús Rodríguez. Ese proyecto personal de seguridad vial en familia. También miembro fundador de la Asociación Nacional A Contramarcha Salva Vidas. Y que se pone, nunca mejor dicho, en marcha hoy, a contramarcha, pero se pone en marcha durante esta jornada, esta iniciativa que es Sigo Viajando Seguro. De Diego, oye, David, por cierto, hablando de todo un poco, el Gran Premio de Motociclismo, todavía no sabremos, ayer hacíamos ya mención, si se iba a abrir ya para todos los espectadores, es decir, todo lo que es el aforo del circuito Ricardo Tormo, lo sabremos seguramente a final de la semana próxima, pero bueno, se complica bastante las cosas. Ya hoy, por ejemplo, ya la Generalitat dijo, donde digo, en cosas ya relacionadas con aforos en cines, aforos en el baile, etcétera, ¿no? Y claro, ayer nosotros ya adelantábamos que no echáramos cohetes, que cuidado, porque deja claramente y meridianamente claro este asunto, que es el metro y medio de distancia interpersonal. No la tiene que llevar entre personas convivientes, pero entonces, ¿de qué forma se va a vender, se van a ofrecer esas entradas? Yo supongo que este problema no solo lo tiene el circuito, lo tendrán también los estadios de fútbol, etcétera. Vamos a ver.
Te voy a ser totalmente sincero. A ver. Sincero. No tengo ni idea de cómo lo van a solucionar.
Bueno.
Porque, claro, con tantos condicionantes es complicado.
Bueno, tenemos, por cierto, quiero recordarlo, el Gran Premio de Qatar va a debutar, ¿sí?, en el calendario el 21 de noviembre, justo una semanita después. Lo vengo a decir porque ha firmado un contrato adicional de 10 años para albergar la competición a partir del 23, pero este año tendremos también un Gran Premio de Qatar, parece ser.
Vamos a ver. Y en Fórmula 1 ya hay otro calendario provisional con 23 carreras, aún no está fijado el calendario de Fórmula 1 de 2022, pero oye, nos queda mucho 2021, porque yo hacía tiempo que no veía tan emocionante un tramo final del campeonato de Fórmula 1, Vicente.
Bueno, oye, David, que sepas que no eres el único David del programa, que ahora vamos a tener otro David. Espero, vamos a ver si nos ponemos en contacto con David Barrientos.
Oye, qué poca fe tienes en las telefónicas, oye, casi como las eléctricas, Vicente.
Últimamente poca fe, pero ya en las telefónicas, en los teléfonos, en los manos libres sobre todo, creo.
¿Y en las eléctricas?
No me tires de la lengua. Vamos a seguir aquí. Adelante. Hablamos enseguida del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, que ha abierto sus puertas para la prensa en la jornada de hoy. Y tendremos la oportunidad de hablar con David Barrientos. Y atención, porque la problemática que hay en el Reino Unido en estos momentos con las gasolineras podría llegar a España. Vamos a conocerlo. Estará con nosotros también un hombre de Fenadismer.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Nuevo diseño interior, tecnología y sistema de seguridad. Todo es nuevo menos el nombre. Jeep Compass. 280 euros mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. ¡Nemetízate! Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 32. Dicen que esto se llama Luz de Cruce.
¿Qué va?
Bien.
Luz de Cruce.
Eso es diferente. COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. Boris Johnson, ¿qué tal? Hello. La que está liando. Te digo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ram.
¿Estará Boris escuchándonos? Digo el Johnson, no el de la tele.
Yo creo que no se escucha ni a sí mismo, está, o a sus asesores, porque ya. Realmente la patata caliente que le ha caído es complicado. De hecho, están hablando de que van a sacar el ejército, sí, por lo menos para lo que son las necesidades esenciales.
Sí, necesita 100.000 transportistas, el ejército no sé si tiene 1.500, y cuidado, porque de los 1.500 creo que solo el 10% sabe llevar este tipo de camiones, porque este camión no es un camión normal y corriente, hay que tener también saber transportarlo, porque lógicamente llevar gasolina no es lo mismo que llevar colchones.
No, y hay que estar perfectamente preparado, sobre todo con los sistemas de seguridad. Yo creo que, en este caso, Vicente, se acercan las Navidades, no sabemos cuánto va a durar esto.
Sí.
La parte de la paquetería yo creo que queda a un lado, pero los servicios de emergencia y todo lo que sea la logística que mueve realmente un país, eso lo tiene que cubrir. Y no sé si realmente no consiguen ese número que tú decías de transportistas.
Cuidado,
algo podrá hacer.
Los ha tomado por idiotas también a los transportistas, porque se ha visto obligado a ofrecer 5.000 visados de trabajo temporal para cubrir las Navidades. Si encima la tendrán que dar las gracias. Pero ¿quién se va a ir ahí ahora allí, Boris Johnson? ¿Quién se va a ir allí si tienen, ya están en su, al lado de su casa? Tienen pagan mejor que tú. No tienen que conducir por el otro lado. Si es que tienen todas las ventajas del mundo de los transportistas. Ahora, ¿cómo se van a ir allí? Y encima, no, su política es que Europa no está haciendo la cusque. Pues bueno, va a ser que no.
No,
es que tú
no,
lo has hecho mal desde el principio.
En otras circunstancias podría colar ese tipo de excusas. Bien. Ahora ya no, Vicente.
David Barrientos, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué?
Bueno, pues bien, bien. La verdad es que con momentos muy muy bonitos aquí desde Barcelona,
sí.
Porque por fin estamos retomando cierta normalidad. Es un salón presencial y desde hace mucho tiempo. De hecho, es el primer salón que se hace en Europa después de mucho tiempo. Y por lo tanto, pues bueno, digamos que es un aliciente más, ¿no? Además del que ya tenemos como marca.
Oye, como marca que es Nissan, esto lo vamos a dejar claro. Pero en cualquier caso, oye, aprovecharemos que está David Barrientos allí para que seas enviado especial nuestro. No te importa, ¿no, David? Lo vamos a aprovecharnos, ¿eh? ¿Qué te parece?
Bueno, yo estoy a vuestra completa disposición.
Vale, vale. Como enviado especial, y has dicho que es presencial, ¿qué has presenciado por allí hoy, Barrientos? Cuéntanos, ahí en Barcelona.
Bueno, pues el mensaje y digamos que la tónica general del salón es muy clara.
Sí.
Es electrificación. Todas las marcas estamos presentando distintos modelos y todos ellos en una misma dirección, la electrificación. Ahí la verdad es que, Vicente, es importante decir que Nissan tiene cierta ventaja respecto al resto. Primero porque somos pioneros, segundo porque sabemos hacer cosas electrificadas mejor que el resto por ese expertise que nos da de ser los primeros.
Sí.
Y luego porque tenemos una idea global de lo que es la electrificación, en la que vamos más allá del vehículo y contamos con la infraestructura, porque invertimos en infraestructura. Además tenemos un sistema bidireccional que se llama Vehicle to Grid, que permite dar energía a la casa además de recibirla. Y además estamos en la economía circular con el almacenamiento energético de las baterías del Leaf. Y todo eso nos da pie a pedir al gobierno, que también se trata de esto,
sí,
una fiscalidad más adecuada para precisamente incrementar el mercado electrificado. Porque esa es la clave, Vicente. Yeah. Y lo estamos viendo hoy en día aquí en el salón. Las marcas apuestan claramente por la electrificación y necesitamos pues que haya un plan completo para incrementar un mercado como el español para atraer nuevas inversiones.
Bueno, lo que ha pedido además el consejero y director general de Nissan Iberia, Bruno Matucci, ha pedido justamente esas medidas fiscales que incentiven la electrificación del parque de vehículos en España. ¿Hay medidas fiscales ya? Bueno, no sé si fiscales o no, por lo menos ayuditas hay alguna que otra, que no son suficientes, David.
Sí, el plan MOVES está funcionando,
sí,
relativamente, porque cada comunidad luego hace un plan, digamos, a su imagen y semejanza, y al final no hay una acción coordinada, ¿no? Entonces, tenemos esa herramienta, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque si metemos en una coctelera la pandemia, la crisis de los semiconductores que no hay para entregar todos los coches que nos están pidiendo, si metemos todo esto en un cóctel,
sí,
vemos que da como resultado que el mercado y el parque automovilístico español no se renueva con la naturalidad suficiente. Y por lo tanto necesitamos ese plan que impulse esa renovación del parque para introducir tecnología nueva, introducir seguridad en el mercado.
Sí.
Y eso lo haremos a través de la electrificación.
Bueno, la electrificación que está siendo protagonista. ¿Has podido ver algún vehículo también de combustión, de gasolina, de diésel por ahí? ¿Hay alguna que otra cosa o todo?
Pues muy poco. Realmente hay muy poco.
Sí.
Y hay también algún híbrido enchufable, que es
sí,
otra de las tecnologías que alguna que otra marca apuesta por ella. Nosotros, sin embargo, vamos hacia un motor que denominamos e-Power, que es una tecnología exclusiva de Nissan, que permite generar electricidad con un pequeño motorcillo, de manera que la conducción del coche siempre es eléctrica. Y
sí,
luego, como Nissan, hoy presentamos aquí dos novedades y dos primicias. Una mundial,
cuéntanos,
que es una furgoneta Townstar, que es una furgoneta eléctrica, Y esa es la primera vez que se puede ver aquí en todo el mundo.
Sí.
Y luego presentamos también aquí, que es la primera vez que se puede ver en Europa, el Nissan Ariya. Es un crossover 100% eléctrico que aúna lo mejor de los dos mundos de Nissan. Por un lado, el liderazgo crossover y por otro lado, el expertise en electrificación.
Ah, oye, entonces, ¿cómo se llama la furgoneta eléctrica? Como has dicho, Townstar.
Townstar, se llama.
Townstar. Uh-huh. Y se ve por primera vez en el mundo, me dices.
Se ve por primera vez en el mundo. Sí. Hicimos una presentación virtual a nivel mundial el pasado lunes.
Sí.
Y hoy se puede ver aquí físicamente. O sea, el público que venga aquí podrá observar esta furgoneta que nadie la ha visto todavía.
Que estará a la venta, tardará un poquito, supongo, ¿no? Claro, si se presenta...
Bueno, la tendremos a la venta en los próximos meses.
¿Ah, sí?
Y en el primer semestre del año que viene tendremos seguramente también a disposición el Nissan Ariya. Por lo tanto, tenemos una línea de producto junto con Qashqai, que ya le tenemos aquí también, pues una línea de producto muy, muy... No sabría decirte, muy electrificada, seguro,
sí,
pero
sí.
También con muchas expectativas.
David, tienes a otro David por aquí también, ¿eh? De Diego, adelante.
Aquí, Barrientos, ¿cómo estás? ¿Qué tal por Barcelona? Me imagino que aquí las medidas de seguridad están ya muy controladas, pero mi duda, que no lo sabían, no sé si lo llegué a ver en la información del salón, ¿es parte al aire libre y parte cerrado o cómo lo han hecho?
No, David de Diego es el nombre de las 3Ds.
Sí, sí.
Encantado de saludarte de nuevo.
Hola, David.
David. Y no, es un salón puramente presencial.
Sí, pero ¿al aire libre o tapado, cerrado?
En el entorno de siempre de Fira, que es, ¿sí? Son pabellones cerrados.
Claro.
Son muy amplios, hay mucha distancia de seguridad. Nosotros, de hecho, el stand lo hemos acondicionado teniendo en cuenta todas las medidas anti-COVID, con mucha distancia entre vehículos, mucha distancia para que no haya demasiada gente pegada, con uso obligatorio de mascarilla, pero es un salón tradicional, un salón en pabellones cerrados, un salón en el recinto de Montjuïc, donde siempre se ha realizado el Salón de Barcelona.
Fenomenal. David, oye, ha sido un éxito en Japón. Yo me pregunto, porque no sé la fecha que tenéis planificada para que el e-Power, ese sistema de electrificación que Nissan le ha hecho, sois el número uno en Japón. No sé si aquí auguráis el mismo éxito. Yo al menos sí.
Pues mira, hay un mercado ahora mismo que está huérfano y es el mercado de diésel. Ahora mismo el comprador diésel, aquel que buscaba un vehículo tipo diésel, pues nosotros tenemos la tecnología perfecta para ese comprador y es e-Power. Porque es un coche eléctrico con un pequeño motorcillo de gasolina que te permite hacer kilómetros hasta 800 de autonomía, por lo tanto no te tienes que preocupar de la recarga. Y luego la tracción y la conducción es totalmente eléctrica, es un vehículo eléctrico. Y en ese sentido hay un mercado que se ha quedado huérfano con la salida del diésel y que queremos de nuevo conquistarlo.
Tenéis que trabajar ahí, sí, para que la gente lo entienda. Yo siempre explico que el motor de combustión no está enganchado a las ruedas, hace de generador, y claro, como es mucho más eficiente, el eléctrico es el que mueve el coche, es un generador.
Exacto, es lo que llamamos pues las dinamos que generan electricidad,
¿sí?
Pues esto es un poco esa filosofía, con unas emisiones muy por debajo de los híbridos, por ejemplo, y unas prestaciones totalmente eléctricas.
Y el consumo prácticamente el de un diésel.
Sí, el consumo prácticamente de un diésel eliminando los hándicaps que tiene el vehículo eléctrico de largos recorridos, porque al final el combustible te está generando siempre electricidad que pasa a la batería y la batería es la que tracciona el vehículo. Por lo tanto, la autonomía está cercana a los 800 kilómetros.
Bueno, Herranz, aquí ya empiezo con el tercer grado con Barrientos, que le voy a preguntar de fechas. Oye, el Ariya, ¿cuándo va? No sé si ya habéis pedido recon abiertos.
Lo ha comentado.
Primer semestre del año próximo estará Ariya ya disponible.
¿Y los pedidos cuándo abrís la posibilidad?
Pues yo espero que sean entre el primer trimestre, probablemente el primer trimestre del año próximo.
Porque yo te digo que recibo entre dos y tres consultas semanales sobre ese coche. Iros preparando también.
Pues, oye, desde luego, mira, es una buena oportunidad para que vengan a verlo aquí, a Barcelona, al salón, que lo tenemos aquí expuesto. Y próximamente recibiremos alguna unidad para que podáis verlo, tocarlo, probarlo. Porque además de todo lo que os he dicho, luego el concepto interior ha cambiado tanto porque hemos eliminado la barrera central, de manera que te da una amplitud interior y una calidad de acabados que nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, yo estoy de verdad muy, muy esperanzado con este coche, porque viene a cubrir un segmento, además, que no existe como tal, ¿no?
Sí.
Es, en cuanto a tamaño, son 460, es un poquito más grande que Qashqai y será un poquito más pequeño que Nissan X-Trail, el nuevo, que vendrá también en el primer semestre del año que viene. Y en ese sentido, bueno, pues tendremos, está mal decirlo porque yo trabajo en Nissan, pero tendremos la marca más joven del mercado el próximo año.
Oye, por cierto, el hecho de, se ha comentado incluso que el futuro de la marca obviamente se centra en los concesionarios. Sabes que el tema de los concesionarios, las marcas, está así un poco en algunos casos, en algunas marcas, pero en el vuestro, Bruno Matucci ha dicho que no, que la red es un pilar clave, que es la red de concesionarios, e incluso, ahí es donde quiero llegar, se quiere incrementar el objetivo de ventas del 91 al 96%. Con esto quiero decir, se incrementa el número de ventas o el objetivo, pero por otro lado, tenemos un problema que es todo los semiconductores, que no hay producto. ¿De qué forma ves alguna solución por ahí, más o menos a
medio
plazo?
La solución no depende tanto de nosotros, es una solución global, ¿sí? Porque todas las marcas estamos sufriendo estos retrasos que llevan al final pues a un retraso en la entrega del vehículo porque no hay chips para terminarlo, ¿no?
Sí.
Nosotros de alguna manera estamos intentando minimizar ese impacto. Yo creo que lo estamos salvando bien, evidentemente pues hay algún retraso en alguna entrega, pero yo creo que la situación no se normalizará hasta el próximo año. Y en ese sentido, lo que ha dicho Bruno Matucci esta mañana precisamente es que para Nissan el pilar clave o una de las herramientas claves para seguir creciendo en nuestro país es la red, y de hecho hoy en día ya tenemos unas ventas a través de la red de casi el 94%. Y luego nos han preguntado también, fíjate, porque hay mucha tendencia ahora a sustituir o a que las marcas vayan a vender coches por Internet, la digitalización, ¿no? Nuestra estrategia no va por ahí. Nuestra estrategia es captar al consumidor, sí, a través de una herramienta digital, pero para que aterrice en el concesionario. Nuestra idea es que tenemos que seguir llevando tráfico a los concesionarios porque son inversores y porque al final están ahí en el día a día y de verdad que es una palanca clave para el desarrollo de una marca.
Bueno, David, ¿vas a estar toda la semanita por ahí o qué? ¿Estos días o
voy a estar hoy, voy a estar mañana porque tenemos una mesa, una intervención en una jornada sobre movilidad. Hoy estaremos todo el día, esta tarde será inaugurado el salón por Su Majestad el Rey. Y bueno, pues aquí estaremos para atender a los medios, atenderos a vosotros. Lo que sea necesario.
Perfecto, bueno, pues nada, estamos como enviado especial de COPE y de Luz de Cruce, David Barrientos. Oye, David, ha sido un placer, encantado de charlar contigo y, por cierto, tenemos una cita el día 14 de octubre, es decir, nada, dentro de unos días.
Sí, señor. Sí, señor, estamos preparando, daremos sorpresas a los oyentes el día 14, porque creo que es una de las partes importantes para que la electrificación cale aún más hondo.
¿Qué será? Bueno, pues todavía no podemos desvelarlo, pero dentro de unos días desvelaremos qué pasará el 14, además, con este espacio, que vamos a hacer algo sensacional. Ya se lo iremos contando. David, un abrazo, gracias.
Un abrazo, encantado de estar con vosotros.
Hasta luego, David Barrientos, jefe de prensa, el director de comunicación de Nissan España. De Diego.
Ha visto cómo hay confianza, se le puede hacer un tercer grado a David.
Sí.
Hay confianza y siempre nos dice, oye, yo creo, Vicente, que entre la Arilla y la llegada de ese e-Power va a ser un éxito 2022 para la gente de Nissan.
Muchos estarán preguntando qué pasará el 14. Bueno, pues ya.
Sí, y la recarga, que ahí también tiene un papel fundamental Nissan para promover y al final popularizar la movilidad eléctrica.
Pues enseguida vamos a hablar de algo muy popular, que es Boris Johnson, que la está liando literal. Bueno, ya la lió hace tiempo y la sigue liando en Reino Unido. Vamos a hablar enseguida de este aspecto, la falta de transportistas en el Reino Unido, que está ya desabasteciendo las gasolineras. Y eso ya sabes lo que lleva detrás, el transporte, las furgonetas que no llegan a su destino y, por tanto, pues no llega la comida y otras muchas cosas. Problemas. ¿Podrían llegar a Europa? Pues seguramente podrían llegar si no nos ponemos un poco y nos espabilamos. Pero, en cualquier caso, ellos ya lo tienen ahí establecido y con difícil solución. Lo contamos enseguida porque estará con nosotros en nombre de Finadismer, Juanjo Gil.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
J.R. Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. J.R. Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
12 minutos para las 4 de la tarde, minutos vamos a dedicar al mundo del transporte. El mundo del transporte que está francamente revolucionado, no solo aquí en España, en Valencia por supuesto, sino en toda Europa. Y no les cuento ya nada en el Reino Unido. Ya hemos hablado al principio, esas colas de gasolineras en Londres, en todos lados, que ante la falta de combustible, les falta combustible, tienen refinerías, tienen incluso pozos, es decir, tienen su propio combustible y sin embargo no lo pueden llevar de la refinería hasta las gasolineras. ¿Por qué? Les faltan 100.000 conductores. Boris Johnson, que es un tío listo, dice, no, pues saco al ejército, como si pareciera esto un toque de queda o algo similar. Pues hay en torno a 1.500 transportistas del ejército allí en Reino Unido, y de ahí tan solo hay que contar un 10% que sepan o puedan llevar ese tipo de transporte, con lo cual, con 150 poco puede hacer. Pero es que además hace un regalo, dice, que soy así de chulo, digo, me veo obligado a ofrecer 5.000 visados de trabajo durante unos meses para que vengáis aquí. Encima, venís aquí, me haces el favor y además me tienes que dar las gracias. Pues va a ser que no. Problemas graves que está teniendo, que hablábamos con David de Diego, y ahora ya saludamos a Fena Dismer, a la patronal de transporte que está con nosotros. Juanjo Gil, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bueno, pues no. Sin parar. Se nos abren frentes, se nos abren problemas, pero bueno. Esto es lo que tiene el transporte, es un sector transversal del resto de la economía.
Sí.
Y cualquier cosa que afecta a la economía, pues la afecta en definitiva.
Bueno, yo ya hemos contado, tanto David y Diego como yo, por activa y por pasiva durante el programa, qué es lo que pasa más o menos allí en Reino Unido. El problema, obviamente, lo tiene el Brexit y también otras circunstancias, la pandemia, se ha juntado todo, ¿no? El hambre y las ganas de comer. Pero esta problemática, ¿podría llegar aquí, a Europa? ¿Cómo lo ves?
¿A Europa o a España?
Sí, vamos a centrarnos en España, venga, España.
Vamos a ver, te quiero decir, porque no es la situación igualmente de grave según los países.
Sí.
Hay países, lógicamente, con una mayor necesidad de conductores profesionales, es el caso de Alemania, es el caso sobre todo de Polonia. Uh-huh. También es verdad que son los países con las flotas más grandes de transporte.
Sí.
Es el caso de Francia, ¿de acuerdo? Y en menor medida, aunque también es un problema, es el caso de España. Hablabas antes de... que bueno, no sé si has dado la referencia de que aproximadamente son unos 10.000 los conductores que pueden faltar.
Sí.
Hay que tener en cuenta que en cualquier momento, que esto no es algo que es novedoso,
uh-huh,
en cualquier momento en el que se produce una reactivación de la economía, un crecimiento,
sí,
económico como el que tuvimos en el 2007, en 2008,
uh-huh,
y el que ahora estamos teniendo como consecuencia de la salida de la pandemia, pues
obviamente,
sí, se produce un aumento de la demanda de transporte. Hay que llevar más mercancías y, por tanto, pues las empresas de transporte tienen que hacer más transporte.
Sí.
Y con sus plantillas habituales, pues a veces no pueden cubrir esas necesidades, y eso es lo que hace que se produzca en algunos momentos tensión.
Mm.
Lógicamente, como te decía, en el caso de España es más atenuado. Es,
sí,
cierto que faltan conductores, las empresas tienen dificultades para cubrir algunos de los puestos que les quedan vacantes o bien para incrementos de producción puntual, pero si no se toman soluciones a corto o incluso a medio plazo,
sí,
esto se podría agravar, teniendo en cuenta más que en los próximos 5 años se prevé que aproximadamente una tercera parte de los conductores profesionales tenga que jubilarse.
Sí.
Hablamos de que la media de conductores ahora mismo en España es de 50, la media de edad,
sí,
de los conductores es de 50 años, y por tanto, si no se produce un relevo generacional, está claro que ese problema se va a agravar.
Hay un problema en estos momentos, y esto ocurre en Reino Unido, y quiero saber si también ocurre en Europa, y es que prácticamente la juventud, la inmensa mayoría de la juventud, no quiere trabajar en el mundo del transporte, o sea, se niegan totalmente. ¿Está ocurriendo aquí también?
Sí, sí, por supuesto. Aquí hay una carencia importante de jóvenes que quieran... Hay varios motivos por los cuales, lógicamente, es una profesión muy dura.
Sí.
Esto que voy a contar, que no sepan tus,
claro,
tus oyentes, sobre todo los que están ahora mismo en
carretera. Transporte, sí, sí, sí.
Lógicamente es una profesión muy dura, es una profesión muy solitaria, son muchas horas en una cabina de 3 metros cúbicos sin tener contacto con otras personas, muchos días e incluso semanas en las que duermes fuera de tu casa, a bordo del camión o en cualquier alojamiento, pero en ningún caso en tu casa. Podemos hablar también de las condiciones laborales. Bueno, pues hay quien, bueno, pues el salario lo considera conveniente, otros por lo general lo consideran insuficiente, pero en definitiva es una profesión dura. De hecho, sí. Te daré un dato. Uh-huh. El año pasado se convalidaron, en plena pandemia, sí. Se convalidaron 10.000 permisos de conducir de personas de fuera de la Unión Europea para poder trabajar en España. Yeah. Ucranianos, de Ucrania, de Bielorrusia, de países en los que pues sí que por las condiciones laborales que tienen ahí, pues ven atractivo acceder al sector del transporte. Pero, lógicamente, lo primero que deberíamos resolver es que el importante desempleo que hay en España, casi el 20%, sí. Más aún en el caso de los jóvenes, casi el 40%, pues hombre, que una profesión como esta fuera cubierta precisamente por estas personas que no encuentran un empleo sí. Para poder desarrollar su actividad.
En cualquier caso, el español no es, evidentemente, no, y muy de lejos del carácter inglés. El carácter inglés, hasta ahora, los trabajos más precarios no los hacían ellos, lo hacían otros. Ahora con el Brexit van a empezar a tener que pensar a ver de qué forma ponen a mozos de almacén, etc., porque si no, no tendrán que empezar asumir que ya no vale con visado, sino tienen que hacer algo más, y obviamente este trabajo de transportista, que es un trabajo, como decías, muy duro, pues ellos, que están acostumbrados a otra cosa, dicen, no, esto que lo haga otro. David de Diego, pregunta para nuestro invitado.
Sí, yo, fíjate, Vicente, he detectado, comentando hace unos días con unos jóvenes que se dedican al tema del transporte, pero local, me decían que una de las cosas que no les perdía atractivo, ¿no?, el dedicarse al camión, era que antiguamente era una forma de conocer mundo. Podías viajar mientras trabajabas y conocías otros países, cosa que ahora es mucho más barato y es mucho más asequible, y digamos que esa excusa o ese aliciente adicional ha dejado de existir. No sé si lo detectáis también.
Efectivamente, antes pues sí era una oportunidad de viajar por Europa, y lógicamente ahora pues es que hay muchas posibilidades de que los jóvenes puedan viajar, los vuelos low cost, el tren desde que con un pase puedes todo el mes de julio poder viajar por Europa. Por tanto, lógicamente ya no es el atractivo que tenía antes, ante la falta de otras alternativas de poder viajar y conocer Europa. Eso es cierto, que tampoco ese pequeño atractivo que podía existir tampoco existe.
Bueno, necesitamos decir, vosotros en nota de prensa se estima que en 400.000 el número de conductores que faltan para cubrir las necesidades de las empresas transportistas en toda Europa. ¿Soluciones algunas así a corto plazo o qué?
Bueno, una que sería, hay varias, ¿eh? Sí. Una que sería prioritaria es el que, como el que ahora mismo aprueba el Reino Unido, que aquí en España estamos pidiendo ya desde hace varios años, es que se estableciera un plan de formación para facilitar el acceso a la obtención de los títulos profesionales para los jóvenes o cualquier otra persona que esté desempleada. Sí. Obviamente el coste medio de obtener tanto el permiso de conducir como el certificado CAP, que son sí. Los dos títulos necesarios para poder conducir un camión, viene a rondar los 2.000, 3.000, incluso 4.000 euros. Sí. Lógicamente eso muchas veces es inasumible por una persona joven, una persona que está en desempleo. Por tanto, eso entendemos que sería urgente que desde el Ministerio de Empleo, precisamente, que su objetivo es generar empleo, sí. Pues que en un sector como el nuestro, con tanta demanda de trabajadores, pues que se estableciera ese plan. Luego hay otras medidas colaterales que también son importantes. Una que venimos reivindicando a las asociaciones, que es lo de la prohibición de la carga y descarga. Sí. Esto que parece que no tiene repercusión, sí la tiene, ¿eh? Sí. El que el conductor no solamente tenga que hacer la actividad de conducir, sino estas actividades accesorias, claro. Que suponen un esfuerzo físico y que, por tanto, pues suponen bastante rechazo por el sector, pues una forma de contribuir a que este sector fuera más atractivo es eliminarlo. Por ejemplo, porque también podríamos facilitar que, y aquí no quiero que se me tilde de machista, que las mujeres pudieran acceder a este sector. Es un sector en el que la presencia de las mujeres es testimonial, no llega al 2%, porque, entre otras cosas, requiere un esfuerzo físico, claro. Que, lógicamente, pues bueno, para las mujeres tienen otras muchísimas cualidades, pero bueno, la de la fuerza física.
Queda claro, sí.
No es la más destacable. Y luego también, pues otro tema que llevamos reivindicando, ahí parece que sí que ya hay una mayor iniciativa por parte de la Comisión Europea y del Gobierno español, es la de crear áreas de aparcamiento seguro, que de alguna forma limiten las exposiciones a los sucesivos robos, cada vez con mayor violencia, que se produce sobre los conductores, sobre todo de larga distancia. Que haya áreas de aparcamiento seguro a lo largo de toda la red de autovías y autopistas españolas, aproximadamente se habla de que por lo menos cada 100 kilómetros debería haber un área de aparcamiento seguro, es decir, si hablamos de 15.000 kilómetros en España, sería por lo menos 150 áreas y ahora mismo nos ronda la treintena las áreas de aparcamiento seguras que hay en nuestro país. Por tanto, hay medidas que se pueden impulsar desde la administración que harían que nuestro sector fuera más atractivo.
Vamos a ver si esas medidas se aplican y, por tanto, vamos a mejor. Juanjo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un placer, como siempre, a vuestra disposición.
Gracias, Juanjo Gil. Fena Dismer con nosotros aquí en Luz de Cruce de Diego. Nada, sí. que estamos acabando ya. Mañana tendremos los clásicos con nosotros. A ver qué propones.
Pues a ver cómo solucionamos.
A ver cómo superas eso.
Yo estoy aquí esperándote con el coche para irnos a Barcelona a ver el salón.
Ya. Bueno, pues nada, salimos mañana, nada. Inmediatamente.
Acabamos con los clásicos y nos vamos por allá.
Hombre, nos vamos en un clásico además. Seguro que Fernando Córdoba nos tiene ya dispuesto a un Seat 600 para ir para allá.
Tú en Vespa.
Yo en Vespa, exacto. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós, el hombre de las 3Ds. Pues lo dicho, mañana tendremos la oportunidad de hablar de los clásicos, tendremos otros asuntos. Ah, por cierto, la Confederación de Industria Europea de la Bicicleta y 15 asociaciones nacionales de la industria de la bicicleta, incluida la de marcas y bicicletas, se han unido en la firma de un compromiso para evitar la manipulación de las bicicletas eléctricas. ¿Cómo suena? Sí, sí. La industria de la bicicleta se posiciona en contra de la manipulación de las e-bikes.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
A las 4 la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, recuérdenlo.